No sé si hay estos letreros en las carreteras del sur, casi no viajo al sur, pero si usted viaja hacia el norte, de repente hay unos letreritos que le informan el teléfono de emergencia. Dicen unas palabras como ayuda carretera, y lo mil, número 1800, y luego unos números que uno pasa tan rápido, o cuando menos Julia maneja muy rápido, ¿verdad? Y no puedo ver lo que dice el letrero. Pasa uno tan rápido que no tiene tiempo de verlo, memorizarlo y anotarlo. No sé si les ha pasado a ustedes. Ay, pasa el letrero, ¿verdad? ¿Cuál era el número? ¿Cuál era el número? Y es un número importante, por supuesto. Pero pasamos tan rápido y es tan pequeño que no lo notamos. Creo que así nos pasa con el versículo que nos toca este mes. Estamos memorizando un versículo de este pasaje de Efesios 2, un versículo por mes, y ahora nos toca el versículo 9. Y es tan breve, tan pequeño, y lo leemos tan rápido después del versículo 8, que realmente no captamos bien sus enseñanzas. Y es una lástima que separaron los versículos, es una unidad. El versículo 9 completa el pensamiento del versículo 8. Los dos son inseparables. Y por cierto, si usted no estuvo en nuestro estudio del versículo 8, le recomiendo que escuche el sermón de ese versículo. Esta tarde vamos a estudiar este versículo 9, notando las dos frases serán los puntos principales. La primera, no por obras, y la segunda, para que nadie se gloríe. El versículo comienza con la frase, no por obras. Y esta frase se refiere a la primera frase del versículo 8. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Versículo 9 completa el sentimiento, la enseñanza, no es por obras, es por gracia, porque por gracia sois salvos, no es por obras, es el pensamiento, es la unidad, el concepto del apóstol Pablo aquí y en otras partes. Ahora, a lo mejor, porque yo crecí en una casa donde hay arquitectos, cuando yo escucho la palabra obra, mis neuronas inmediatamente piensan de una obra de construcción, un aula, una escuela, una obra arquitectónica. A lo mejor usted escucha la palabra obra y piensa en buenas obras, dar el teletón, alguna otra obra, una obra teatral, no sé qué piensa su cerebro. Pero aquí, en este versículo, obra se refiere a nuestras acciones. Se refiere a nuestros esfuerzos. Todo lo que podemos hacer puede ser dar limosna, visitar a los enfermos, estudiar, obedecer a los padres, que saquemos la basura, obedecer a los maestros. Y también, por supuesto, puede incluir las buenas obras de venir a la iglesia, cumplir con ciertos ritos religiosos y leer la Biblia. Y el apóstol nos dice aquí que no somos salvos por esas obras, cualquier obra. Somos salvos por gracia, nos ha dicho. Y ser salvos por gracia significa que no lo merecemos. Por supuesto, entonces, que ser salvo por obras es lo opuesto. No puede ser. Si somos salvos por gracia, no somos salvos por obras. Ahí pueden apuntar Romanos 11. Les voy a leer el versículo 6. Ya lo estudiamos en nuestra serie de Romanos. Romanos 11, 6. Como que es un trabalenguas, pero la enseñanza del apóstol aquí, el mismo apóstol que escribió Efesios 2:9, nos dice en Romanos 11 y el versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Por supuesto, las dos cosas son opuestas, contrarias, antónimas, no sé si existe esa palabra, antónimas. Muy bien, si es por salvos por gracia, quiere decir que no es por obras. Lo que nos está enseñando el versículo de Efesios 2:9, la primera frase. Ahora, es importantísimo que entendamos esta frase. Lo que vamos a hacer en primer lugar es notar qué es lo que no significa. ¿Qué es lo que no significa no por obras? ¿Qué es lo que no quiere decir? Número uno, que somos salvos por gracia, no por obras, no quiere decir que no necesitas hacer obras de arrepentimiento para ser salvo. No quiere decir eso. Lo repito, y es muy importante, estos puntos que vamos a ver son súper importantes que entienda bien en este concepto de no por obras. Que somos salvos por gracia, no por obras, no quiere decir que no necesitas obras dignas del arrepentimiento para ser salvo. El apóstol Pablo, defendiéndose ante Agripa y su esposa, creo que Berenice, creo que se llamaba la reina. Ven Hechos 26, nos dice en el versículo 20, él se defiende en su apología, por así decirlo, en el término original de apología, en su defensa ante Agripa, le dice él, en Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios, haciendo que obras dignas de arrepentimiento. Entonces, nuestra salvación por gracia, no es por obra, sí, pero esto no quiere decir que no nos vamos a arrepentir. No quiere decir que no vamos a hacer esas obras dignas del arrepentimiento. Juan el Bautista un día recibió a unos líderes religiosos, a unos fariseos y unos sacerdotes del templo. Y ellos querían ser bautizados. Ahora, un predicador de la época moderna, un pastor de hoy en día, hubiera estado muy contento. Miren, hasta los fariseos vienen, quieren que yo los bautice. Más números, estos líderes famosos van a traer a otra gente. Que den un testimonio, a ver, que den un testimonio. Y más ofrendas, estos sí tienen dinero, más ofrendas. Un líder de nuestros días se hubiera puesto muy contento. ¿Pero qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista lo rechazó. Y con palabras no muy diplomáticas, que digamos, él les dijo, ustedes son una generación de víboras, generación de serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lo que tienen que hacer, hagan ustedes obras, frutos dignos del arrepentimiento. ¿Quieren bautizarse? ¿Quieren ser salvos? ¿Quieren? Hagan obras dignas del arrepentimiento. Entonces, la salvación por gracia no excluye las obras dignas del arrepentimiento. Tienes que arrepentirte, hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo, dejar la borrachera, dejar las desobediencias a los padres, tu falta de devoción a Dios, la lujuria, la gritería, los enojos, todas esas cosas. Tenemos que dejar de hacerlas y hacer lo bueno. ¿Somos salvos por gracia? Sí. Pero necesitamos arrepentimiento y las obras dignas del arrepentimiento para ser salvos. Muy bien, número dos. Que somos salvos por gracia y no por obras, no quiere decir que no demuestras tu fe en Cristo por tus obras. No quiere decir que no demuestras tu fe en Cristo por tus obras. El pasaje clásico, por supuesto, ustedes saben, es Santiago 2. Y nos dice Santiago en el capítulo 2 y el versículo 14. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. No somos salvos por obras, pero no significa que no demostramos con obras que tenemos esa fe real en Cristo, la fe que nos salva. Como dice un comentarista, nuestras obras justifican nuestra fe. Es por fe, claro, es por pura gracia, pero no sin obras. Entonces, por más decisiones que hayas hecho, por más veces que te hayas bautizado, si no haces buenas obras, no eres salvo. tu fe está muerta, tu fe es un cadáver. No por obras no significa que tu fe en Cristo no se demuestra por tus obras. Número 3, que somos salvos por gracia y no por obras, no quiere decir que como cristiano no quieres hacer buenas obras. No quiere decir eso, por supuesto que no. Como cristiano quieres hacer buenas obras. Dios nos salva, nos transforma para hacer buenas obras. Es lo que vamos a ver en el versículo 10. Efesios capítulo 2 y versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya. Efesios 2:10, inmediatamente después de 8 y 9 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Y ahí la conjunción, esa palabra, muy importante. Creo que es la conjunción. Me corrigen después si estoy en lo incorrecto. Marca la diferencia. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Y esto no es algo accidental, como diría un filósofo. No es algo extraordinario, algo extra. Un bono de la cristiandad. No, no, no. El Señor específicamente nos salvó con este propósito. Vean Tito. El libro de Tito está un poquito antes de Hebreos. Tito, el capítulo 2. Y voy a comenzar a leer en el versículo 13. Y voy a seguirme hasta el capítulo 3. Tito, capítulo 2 y versículo 13. No voy a comenzar a leer con el versículo 11 mejor. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Noten el versículo 14, es el versículo de la cruz. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y para purificar para sí un pueblo propio, celoso, celoso de buenas obras. Y luego Pablo le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué no sabía Pablo que somos salvos por pura gracia? Claro que sí. Él mismo testifica aquí que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Versículo 2. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Luego me brinco aquí al versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, en nuestro texto, y en ese texto también, no por obras no significa que el cristiano no se esfuerza, no quiere hacer, claro que sí, él se esfuerza, quiere hacer buenas obras, está dispuesto a hacer toda buena obra. Número cuatro, que somos salvos por gracia y no por obras, no quiere decir que como cristiano puedes desobedecer los 9 mandamientos. ¿9 mandamientos? 10 mandamientos. Que somos salvos por gracia y no por obras, no quiere decir que puedes desobedecer los 10 mandamientos. Y hay quienes alegan esto. Alegan. Ya estamos bajo la gracia. No estamos bajo el pacto de obras. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. No estamos bajo la ley. Nosotros no tenemos que obedecer los 10 mandamientos. Bueno, Nuestra frase no enseña eso. Por supuesto que no. Y por cierto, todos los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento. Y acabamos de leer algo de esto, ¿verdad? En Lucas 18, el joven rico. Pero hagan una prueba con esas personas que dicen y alegan, yo no tengo que obedecer los 10 mandamientos, ahora estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Golpéenlo. Medio mátenlo. Quítenle la cartera. Y luego díganle, lero, lero, caquilero, no tengo que obedecer los 10 mandamientos, no estoy bajo la ley, no tengo que obedecer el mandamiento no matarás, no tengo que obedecer el mandamiento no robarás. A ver qué le dice esa persona, a ver si le gusta eso. El punto es, la gracia de Dios no te da inmunidad diplomática, de tal manera que puedes tú desobedecer sus mandamientos. Por supuesto que no. No por obras no significa que como cristiano puedes desobedecer los mandamientos de Dios. Oye, número 5, en último lugar, que somos salvos por gracia y no por obras, no quiere decir que al final no vas a ser juzgado por tus obras. No quiere decir que al final no serás juzgado por tus obras. Hay quienes se imaginan que en el día del juicio final ante el trono blanco, ¿verdad? Apocalipsis 21, a los cristianos les van a preguntar, ¿hiciste una decisión? ¿Sí o no? Y si dicen, sí, hice una decisión, entonces pásale, pásale, no hay problema. ¿Creen al final algunos que a los cristianos les van a preguntar, ¿te bautizaste? ¿Sí o no? Esto es lo que tienes que contestar, ¿sí o no? Sí, sí, entonces, pásale, pásale, no hay problema, no hay problema. Que eso va a ser todo. Que así se va a juzgar a los cristianos. ¿Es eso lo que nos enseña la Biblia? ¿Es eso lo que dice San Pablo, el escritor de Efesios 2:9? No, 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 no. Vean 2 Corintios 5, 2 Corintios 5 y versículo 9. El mismo apóstol que escribió que somos salvos por gracia, que no es por obras, nos dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 9. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros, y se incluye ahí el apóstol Pablo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al final en Apocalipsis, que leemos Apocalipsis capítulo 20, véanlo con sus propios ojos, Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12. Apocalipsis 20, bueno, voy a leer con el versículo 11 para que vean el contexto histórico, o mejor dicho, profético. Apocalipsis 20, 11. El último libro de la Biblia nos está diciendo que va a pasar al final. Nos da esta profecía Juan y nos dice, Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregan los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. En ese último día, no te van a preguntar, ¿hiciste una decisión? ¿Sí o no? No va a ser eso. No te van a preguntar, ¿profetizaste? ¿Sí o no? ¿O predicaste? ¿Sí o no? ¿Hiciste un milagro? ¿Sí o no? ¿Por qué nos dice Mateo 7? Que en ese último día, va a haber unos que van a decir y van a alegar, yo profeticé, yo hice milagros en tu nombre. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero en esos libros al último día van a leer si honraste a tus padres, En esos libros van a leer si honraste a tus maestros, a tus jefes. Van a leer si diste cosas para la despensa. Si lavaste los trastes de buena gana. Yo siempre me acuerdo, ¿verdad?, del sermón del hermano Carlos, del Salmo, ¿Salmo 137? Salmo 117. Y cómo me acuerdo de ese sermón, ¿verdad?, y de esa aplicación que hizo, que tenemos que lavar los trastes de buena gana. Muy buena aplicación. En ese libro va a estar escrito, sí, lavaste los trastes de buena gana. En ese libro va a estar escrito, sí, no fuiste áspero con tu esposa. En ese libro va a estar escrito, sí, le contestaste bien a tu esposa. En ese libro va a estar escrito, sí, hiciste las tareas de la escuela. En ese libro va a estar escrito, sí, fuiste amable con los visitantes de la iglesia. En ese libro va a estar escrito, sí, no te pasaste el alto. En ese libro va a estar escrito, sí, oraste. Si canta. En ese libro va a estar escrito todo, todo, todo. Lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y se nos va a juzgar según nuestras obras. Entonces, de seguro que no por obras no significa que escaparás el juicio de Dios al final. No significa eso. Bueno, entonces, Paco, ¿qué significa ser salvo por gracia y no por obras? Muy bien, vamos a nuestro pasaje. Efesios 2, el versículo 9. Recuerden, esta frase, no por obras, se refiere a la primera frase del versículo 8. Porque por gracia sois salvos. No es por obras, es por gracia. Esto quiere decir, ya lo vimos en el versículo 8, que Dios nos da vida juntamente con Cristo, nos perdona, nos saca de la corriente del mundo, nos rescata del diablo, nos hace hijos de Dios, nos lleva a la gloria por pura gracia, no por obras. Entonces, esencialmente, que no es por obras, quiere decir dos cosas. Número uno, que no eres salvo por tus obras. Es decir, tus obras no son la base, la causa de tu salvación. La gracia de Dios en Cristo es la causa, la base de nuestra salvación. En otras palabras, nuestras obras no tienen ningún mérito para nuestra salvación. De eso se trata aquí. Nuestras obras no tienen ningún mérito para nuestra salvación. Es pura gracia. Y por supuesto que no pueden tener mérito, porque como nos dice Isaías 64, nuestras obras a lo último delante de Dios son como trapos menstruosos. Es lo que dice Isaías 64. Trapos de inmundicia, literalmente es lo que dice ahí. Nuestras obras, nuestras buenas obras delante de Dios justo, santo y perfecto, son como trapos inmundos. Entonces, todas nuestras obras están manchadas con el pecado original. Ninguna de nuestras obras son perfectas. Entonces, por más obras que hagamos, no tiene ningún mérito ante Dios, porque Dios siempre requiere perfección por su santidad, por su justicia. Él siempre requiere perfección. Número dos, no por obras quiere decir que Dios no toma en cuenta tus obras para decidir si te salva o no. Dios no toma en cuenta tus obras para decidir si te salva o no. Nuestra salvación no depende de nuestras obras pasadas. No depende de nuestras obras en el futuro. No depende de obras para nada. Vean conmigo 2 Timoteo. El apóstol Pablo le escribe a otro pastor estas palabras. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 9. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Todavía ni nacíamos, ni hacíamos cosa buena o mala. Es por pura gracia, no era conforme a nuestras obras. Entonces, Dios puede salvar a un multiasesino como Manasés. ¿Conocen la historia del rey Manasés? ¡Qué horrible, qué triste, qué trágica! Nació de un padre tan bueno. Es más, la leyenda judía es que ese rey Manasés aserró al profeta Isaías y así lo mató. Él nos dice que corría la sangre de los justos en el tiempo de Manasés, pero Dios lo salvó. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por su pura gracia, por pura gracia, no por obras. Es por gracia. Esto quiere decir un favor no merecido al que merecía ser castigado. Como dice en Romanos 4, Dios no toma en cuenta las obras. Si las tomara, no fuera por gracia, fuera una recompensa. Y es por eso que después nos dice el mismo apóstol, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esta lección, por supuesto, nos da esperanza a todos los que estamos aquí, al más malo y al más bueno, al más malo, al más hipócrita, al más vicioso, al que tiene pecados súper secretos, al que tiene pecados crónicos, al que no puede ofrendar mucho, al que no estudió mucho, al que no puede ser misionero. No es por obras, es por gracia, por la pura misericordia de Dios. Bien, la última frase de nuestro versículo nos explica una de las razones por las cuales Dios planeó que nuestra salvación fuera por gracia, no por obras. La última frase de Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. O como dice otra versión, para que nadie se jacte. Entonces, Dios no quiere que nadie se gloríe que fue salvo por sus obras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A lo mejor piensa usted, ¿qué tiene de malo que nos enorgullezcamos un poquito por cosas buenas que hacemos para llegar al cielo? ¿Qué tiene de malo que Dios considere mis buenas obras? ¿Que Dios me considere a mí? ¿Qué tiene de malo enorgullecerme un poquito por las cosas buenas que yo hago? Bueno, como le dijo mi cuñado a Julia en otro contexto, the fact that you even ask the question is the problem. El hecho que te atreves a preguntar la pregunta es el problema. Tu pregunta te delata. ¿Qué tiene de malo jactarme? ¿Qué tiene de malo enorgullecerme, gloriarme? En otras palabras, ¿qué tiene de malo el orgullo? Y luego dices, las buenas obras que yo hice. De ti mismo no puedes hacer nada, como nos confirmó nuestro hermano Orlando en su sermón. Sin Cristo no podemos hacer nada, absolutamente ninguna buena obra. Solo si Dios te da el querer, como el hacer, puedes hacer una obra buena. Bueno, más de esto en el versículo 10. Pero creo que vamos a entender más esto con la historia que nos contó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18. Vamos otra vez, la leímos, pero vamos otra vez a Lucas 18. Lucas 18, el versículo 9. Lucas 18 y el versículo 9. ¿Por qué Dios no quiere que nos gloriemos? ¿Qué tiene de malo esto? Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos varias lecciones aquí, por supuesto, pero vamos a subrayar nada más la que tienen que ver con nuestro tema. Gloriarte en tu salvación por tus obras te lleva a confiar en ti mismo. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y el gran problema aquí es que en vez de confiar en Cristo, confías en ti mismo, tus obras, tus esfuerzos, tus ayunos, tus ofrendas, y ahí puedes seguir la lista. Ese es el gran problema de todo esto. Jactarte, gloriarte en tus obras, te lleva a confiar en ti mismo. Número dos, gloriarte en tu salvación por tus obras te lleva a menospreciar a los demás, a unos que confiaban en sí mismos como justos, versículo 9, y menospreciaban a los otros. Yo no soy como este publicano, dijo el fariseo. Yo no soy adúltero, yo no soy lépero. Y eso produce orgullo, un elitismo. Yo no soy como los demás. Yo no soy como la hermana Tiburcia. Yo no soy como ella. Yo sí puedo, yo sí puedo. Ella no puede, pero yo sí puedo. Yo sí vengo al tiempo de oración. Número tres, gloriarte en tu salvación por tus obras te lleva a ignorar tu naturaleza pecaminosa. Te lleva a ignorar tu naturaleza pecaminosa. Todo lo contrario al versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconociendo qué tan pecadores somos, nos humillamos, reconocemos qué tan mal estamos ante Dios. Pero jactándonos de nuestras buenas obras para salvación, nos enorgullecemos, o para usar la palabra de aquí, del versículo 14, nos enaltecemos y creemos que estamos bien. No somos tan pecadores. En último lugar, número 4. Gloriarte en tu salvación por tus obras te lleva a ignorar a Dios. Porque no necesitas a Dios. No necesitas pedirle, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, ten misericordia de mí. No necesitas la cruz. No necesitas a Cristo. No necesitas el Evangelio. Porque te glorías en ti mismo. No te glorías en la cruz de Cristo. Un pensamiento más antes de las aplicaciones prácticas. Dios no quiere que nadie se gloríe, porque Él merece y quiere toda la gloria de nuestra salvación. Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Como dice en Éxodo, Él es muy celoso. Como dice en Isaías, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y otro versículo dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. Mi honra no la daré a otro. Y es por eso que Dios elige generalmente a personas pobres, necias, débiles. Vean 1 Corintios, yo no lo digo, lo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 1, y voy a leerles comenzando en el versículo 26. 1 Corintios 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, el llamado de Dios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, ricos, de alcurnia, ¿así se dice? Que salen en el hola, ¿verdad? El príncipe, ta, 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 ta. Y la princesa, no. Yo no leo el hola, no. No sos ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Por qué? Versículo 29. A fin de que nadie se jacte, que nadie se gloríe en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que gloríese en el Señor. Muy bien, terminemos con unas aplicaciones prácticas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Número uno, cuídate que el diablo no te engañe y te haga pensar que eres salvo por tus obras. Cuídate, cuídate mucho que el diablo no te engañe y te haga pensar que eres salvo, que Dios te va a recibir por tus obras. El diablo es muy, pero muy astuto. Y a lo mejor no te tienta con drogas, con borracheras, con fornicaciones, pero te puede tentar a creer que estás bien. Dios te va a recibir. Por eso eres relativamente bueno, muy trabajador. Mucho cuidado. Cristiano, aún como cristiano, cuidado de jactarte que venciste esa tentación. Ah, yo no vi eso en el internet, yo apagué la televisión justo a tiempo, yo vencí la tentación, yo estoy cumpliendo con mi programa de lecturas, yo voy a la iglesia en la mañana y en la tarde, y en el WhatsApp de la iglesia, cuando alguien pone una promesa, yo pongo el thumbs up, o como se dice en español, thumbs up, ya saben lo que estoy hablando. Y yo pongo y yo limpio mi casa y atiendo bien al marido y yo estoy bien. Cuidado, cuidado con eso, porque el diablo te puede hacer creer que estás bien con Dios por esas cosas buenas que haces. En vez de confiar en Cristo, totalmente en Cristo, en la perfección de Cristo. Número dos, cuídate que el diablo no te engañe y te haga pensar que puedes ser salvo sin obras. Cuídate que el diablo astuto no te engañe y te haga pensar que puedes ser salvo sin obras. El diablo puede usar la enseñanza de la Biblia, puede enseñar de la doctrina de la gracia de Dios y enfatizarla para hacernos negligentes, flojos, o como dijo una hermana, para hacernos conchas. Yo nunca había escuchado esa expresión, pero la entendí. Para hacernos conchas. El diablo te va a decir, ándale, todos lo hacen. Ya eso fue los primitivos, eso está anticuado, todos lo hacen. Mira, de todas maneras vas a ser salvo por pura gracia. Ándale, hazlo. Nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero perezosa que es, nos va a tentar a no esforzarnos en las buenas obras. Yo ya hice mucho, ya no. Tú mereces un descanso. Te va a tentar a pensar, no tienes que ser tan fanático. Esos hermanos de la religión tan fanáticos, ahí están en la iglesia siempre. No tienes que ir a la iglesia siempre. Es por pura gracia. No tienes que esforzarte tanto. ¡Es el diablo! ¡Es el diablo! ¡Cuidado! Número 3. Gloríate en el Señor. Gloríate mucho en su cruz. La actitud del cristiano no es la del fariseo. La actitud del cristiano es la del apóstol en Gálatas 6:14. Aquí enseguida de Efesios está el libro de Gálatas. Y nos dice en Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí jactarme. Lejos esté de mí gloriarme. Y lo dice el apóstol Pablo, que se pudiera haber jactado sinceramente de muchas cosas. Pero él dice, no. De hecho, en Filipenses 3 nos dice, eso para mí es basura. Y lo tengo por pérdida, por amor de Cristo. Lejos de mí esté gloriarme, sin la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es este gloriarte el que te motiva a aferrarte a la gracia de Dios. El que te ayuda, por cierto, a no caer en depresión cuando fallas. A gloriarte todos los días en la cruz de Cristo. Número 4, en penúltimo lugar. Considera que la salvación no se trata de tener más buenas obras que malas. Hay muchos que creen esto. Si tengo más buenas obras... que malas obras, entonces Dios me va a recibir porque tengo más buenas obras. El apóstol nos dice, no por obras. No por obras. Dios perfecto requiere obras perfectas. Ninguno de nosotros merece entonces ser salvo por nuestras obras. Y por cierto, parte de las buenas noticias del Evangelio es eso, que no es por obras. ¿Por qué? Porque Cristo las cumplió por nosotros. Cristo las cumplió. Él nació bajo la ley y cumplió la ley de Dios, los 10 mandamientos a la perfección. Y es por la gracia de Dios que las obras perfectas de Cristo son acreditadas a nuestra cuenta. Dios nos recibe porque nos arrepentimos y creemos. Las obras de Cristo están a mi cuenta. Por eso Dios nos recibe. Número 5. En penúltimo lugar, considera que no tienes que hacer buenas obras para ganar tu salvación. No tienes que hacer buenas obras para ganar tu salvación. Esta es la diferencia entre la cristiandad y las demás religiones del mundo. Las demás religiones del mundo te dicen, para ser salvo, para estar bien al final, para estar en el nirvana o lo que sea, lo que necesitas es buenas obras, virtudes, ser bueno. Esa es la religión del mundo, hacer buenas obras. Pero la cristiandad te dice que eres salvo por gracia, no por obras. Es por la gracia de Dios. Entonces la aplicación aquí es, no digas, voy a acercarme a Dios cuando no sea tan malo. Voy a acercarme a Dios cuando haga buenas obras. No. Acércate a Dios tal de pecador como eres. Él te salva y te ayuda a hacer buenas obras. En último lugar, considera que Dios merece toda la gloria de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es su gracia. Él nos da el don de la fe. Y porque Él dio a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. No es por obras. Dios merece toda la gloria. Oremos. Nuestro Padre Celestial, nuestro gran Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, la esperanza que nos da. Oh, Señor, te pedimos que tú hagas la obra en nuestros corazones, nos dé la fe. Concede esta tarde, Señor, a cada uno de nosotros el arrepentimiento y la fe. Ten misericordia de nosotros y nuestros hijos. Pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tu palabra no vuelva a ti vacía como lo has prometido. Haz la obra, Señor, entre nosotros, que apreciemos la maravillosa gracia de Dios en Cristo, que le demos toda la gloria. Ayúdanos, Señor, esta semana a vivir para glorificarte, para alabarte con nuestras buenas obras. En Cristo Jesús. Amén.